minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí.
Porque en Uniminuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U. Un espacio para explorar tu mundo.
No es que sepamos más.
Solo sabemos echarnos por el cuento.
Las 10 y 4 de la mañana les saludamos nuevamente aquí desde Atenea en la U, en la mesa de trabajo como siempre, Mariana, Jessica y Nancy, y quien les habla, Liliana, acompañándoles. Niñas, buenos días.
Buenos días.
¿Así?
¿Cómo están?
¿Cómo les fue? ¿Qué tal ese festivo?
Ay, muy bien, ya otra vez retomando semestre, emocionados por las nuevas materias que vamos a ver.
Descansaditas porque al menos nos dieron gabela esta semana,
¿no? Sí, por lo menos no hubo trabajos. Algo que sirve, pero para mañana ya tenemos trabajos.
Sí, es verdad. Pero bueno, igual arrancamos aquí con energía como siempre, por respeto y por cariño a todos ustedes, queridos oyentes. Hoy queremos compartir con ustedes, arrancando con una nueva emisión nuevamente, retomando uno de los pilares del arte, el teatro. Hoy nos vamos a desenfocar un poco del teatro y nos vamos a ir con un primo hermano, que es la cinematografía. Hoy queremos compartir con ustedes un poquito de conocimiento sobre un tema que usualmente no ocupa un lugar especial en nuestra agenda de actividades de esparcimiento. Debería hacerlo, y espero que con esta introducción de una hora que les vamos a dejar, le dejemos el bichito de la curiosidad y se animen a apasionarse por esto que se llama la cinematografía iberoamericana. Vamos a hablar desde los que sobresalieron o los films que sobresalieron en los premios Platino. Bienvenidos una vez más a Atenea en la U. Bueno, vamos entonces como a hacer una pequeña introducción sobre el tema. Según expresa Alberto García Ferrer en su artículo El cine iberoamericano, el gesto, el acento, el cine iberoamericano es una nueva lógica que se caracteriza por la tendencia de adaptar los procesos creativos al individuo en lugar de buscar la estandarización masiva. Este está vigente desde 1896 tras la primera exhibición de los hermanos Lumière. Luego de la llegada de la tecnología al mundo del séptimo arte, las puertas para este género se abrieron aún más, tanto que su esencia llegó a sentirse hasta en la televisión, en figuras como el melodrama, documental, el testimonio, entre otros. Hoy, a diferencia de los años 30, este género ha derribado paradigmas y ha permitido la incorporación de nuevos acentos, siendo este de origen español. Imagínense, como era de origen español, estaba prohibido que otras lenguas o se hicieran producciones en otras lenguas. Si, es decir, Argentina quería producir algo, tenía que ser con lengua española. Es decir,
el acento y toda la cosa.
Acento. Okay. El acento. Estaba prohibido que fuera en otro acento, ya actualmente no, por eso los premios Platino tienen muchísimo que ver con la influencia de que esto se haya terminado como ese régimen en el mundo de la cinematografía iberoamericana. Existen festividades que lo galardonan periódicamente, como están los premios Huelva, los premios Platino. Aquí en Colombia tenemos, también hay un festival iberoamericano de Cartagena. Hay muchísimos. Hay otro que lo hace Radiónica. Esta última, que es la de Platino, está creada por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, EGEDA, en colaboración con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales, FITCA. Las Academias de Cine Iberoamericanas, Latin Artists, y el apoyo de los institutos de cine para reconocer a los profesionales de la industria cinematográfica iberoamericana. Entonces, ya está la introducción, arrancamos. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, but you're the key to my peace of mind, 'cause you make me feel. Bueno, aquí en la mesa de trabajo, y yo creo que nuestros oyentes también quieren saber cómo, cuál es la diferencia o qué diferencia al cine iberoamericano de los demás, Jessica.
Bueno, se destacan varias. Simplemente con decir que es Iberoamérica, o sea, simplemente es Latinoamérica y España, pues ya sabemos que no participa la gran industria como Hollywood o Estados Unidos y Europa. Esa es la primera. Bueno, según el presidente de la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales, como tú lo mencionabas antes, FITCA, Adrián Solar, afirma que el cine iberoamericano es tan diverso como lo son los países que forman esta gran comunidad, y esa diversidad es una de sus principales fortalezas. Ahí ya hay una diferencia, su diversidad. La otra es que el cine iberoamericano es un cine valiente, es un cine distinto, es un cine arriesgado.
Así es.
¿Sí? Que muestra como tal la cultura y las diversas realidades que no son pocas, y que a veces la gran industria o otros festivales logran ocultar, o otros largometrajes ocultan de ver lo que es perfecto. En este caso, el cine iberoamericano lo que hace es mostrar realmente lo que es la realidad de cada uno de lo que se vive en cada uno de los países, y que también es válido poderse reír de cada uno de esos problemas que se presentan, ¿sí? Por ejemplo, acá en Colombia, cuando se lanzó el Abrazo de la Serpiente, ¿sí?
Sí, sí.
Que fue incluso, que fue conocida porque fue nominada a los Oscar, ¿sí? Es una película o un cortometraje que narra realmente la realidad que está viviendo en el país, en este caso en el Amazonas, ¿sí? Entonces, y que mucha gente no se atrevía a ver, o que mucha gente no, porque es una realidad muy fuerte y que no estamos acostumbrados a ver. Justamente por eso, porque el cine comercial o los que están en las grandes masas nos han mostrado que, pues, lo que es perfecto, o que Estados Unidos siempre son los grandes héroes en cada una de sus películas y en como tal su industria.
Por lo menos en lo que tú estabas hablando del Abrazo de la Serpiente, no era tan común cuando la empezamos a ver. Yo por lo menos la fui a ver, que era blanco y negro. Ajá. Entonces, no más ese impacto ya de esto no se ve a color, ya uno queda como,
sí,
wow, exacto, esto es algo completamente diferente. Y realmente cuando uno no aprecia el cine como en el arte de lo que es, no disfruta este tipo de películas, porque mucha gente salió como, pero esta película no me llamó la atención, no entendí lo que estaban hablando.
Bueno, no es para todo el mundo. Ahí viene un tema de imaginarios y de,
completamente,
y de los mismos colectivos que se han acostumbrado a lo comercial y a lo que nos están vendiendo. Entonces, abrir ese espacio es nuestra labor. Y es lo que pretendemos hacer con este programa. Hay otras opciones.
Claro, sí, claro. Y que este tipo de películas son muy criticadas, pero es por ese tipo de cosas, porque no sabemos apreciar lo que realmente es el cine.
por ejemplo, en la actividad que nos puso a hacer Lili, que es la que estaban pues dirigiendo estos temas, habría una parte donde nos decía, y quisiera que les metieran algo como de la crítica que hay, pero yo digo que eso a veces sesga mucho exactamente por lo mismo. La crítica, pues lógicamente si lo va a hacer un crítico de cine comercial, pues va a ser fatal.
Terrible.
Porque va a empezar por el sonido, va a empezar por la musicalización, va a empezar por cómo se hace la narrativa o cómo se desarrolló, en qué contexto se desarrolló. Entonces, lo que de pronto debemos rescatar es la trama, los temas y la parte cultural. Sí. Porque están muy llenas de cultura estas, de nosotros, de nuestras raíces, de lo que somos acá. Entonces, esa es la parte que pronto se debe rescatar. Definirla como buena o como mala, creo que eso queda como a criterio de cada uno, pero siempre debemos enfocar qué es lo que estamos viendo, qué cine estamos viendo, que no es el comercial.
Bueno, este cine, los Premios Latino, pues hago la aclaración, son películas que hayan estado en salas comerciales, no cine independiente, tienen que haber estado en cartelera, ajá, como tal en cada uno de los cinemas. Ese es uno de los criterios para poder participar.
Son tan competitivas como las de Hollywood.
Sí, tienen que, deben estar ahí, es como uno de los principales, las primeras bases como tal de para obtener estas nominaciones y estos premios. Bueno, otra acotación que hacía el presidente de la FITCA es que los cineastas iberoamericanos son maestros en optimizar los recursos, creando auténticas obras maestras de la nada. Esa es otra gran diferencia de los premios Oscar o bueno, de otras grandes industrias que son películas que se hacen con mucho presupuesto, con millones de presupuestos para cada una de sus películas. En cambio, este cine es diferente. Este cine son con muy pocos recursos, de la nada, que muy poca gente pues cree que se puedan fusionar y que obtienen grandes resultados.
En algunos casos, la misma comunidad donde se filma o los mismos actores son los que cooperan con el presupuesto, ¿no?
Sí.
Sí.
Y ya por último, es que este cine es un cine para escuchar, porque es un cine que nunca se ha callado nada. Es un cine para aprender sobre nuestros vecinos, sobre nuestra cultura, no solamente aquí en Colombia, sino nuestros demás países que están alrededor de nosotros. Y es un cine para descubrir la historia y la cultura de los diferentes países de Iberoamérica. Ahí están mis diferencias, creo que son clarísimas de por qué el cine iberoamericano.
Los que no entendieron, por favor, retomen.
El que no entiende la realidad. Los que no entendieron,
la otra semana sale el podcast, entonces lo pueden escuchar.
Sí, el que no entendió la realidad, que se apegue al cine, a la cinematografía iberoamericana. Anteriormente estábamos escuchando a Aretha Franklin con You Make Me Feel Like, que es el tema musical que hace parte de la banda sonora de A Natural Woman o Una Mujer Fantástica, uno de los films reconocidos y galardonados también en el Festival de Premios Platino, que también fue nominado a un Oscar y hace unos programas atrás hablamos sobre esta película. Vamos durante el programa también a reseñarles un poco de algunos de estos films, algunos de estos materiales cinematográficos que fueron galardonados. Entonces, Mariana nos va a ayudar entonces a orientarnos un poco como de qué se trata Sama.
Bueno, Lili, gracias. Sama es una película inspirada en la magistral novela de Antonio Di Benito, publicada en 1956. Entonces, es un libro que es un clásico completamente. Es una novela de culto y Sama recibió elogios de Jorge Luis Borges, Juan José Saer y Ricardo Pigila. Hoy, pues es un clásico de la literatura argentina. En Argentina lo conocen, es muy común este libro. Y cuando hace unos pocos años, Lucrecia Martel, que es la directora de esta película, anunció que iba a filmar la historia, pues varios le recordaron que este proyecto tenía pues antecedentes frustrados, porque ya anteriormente, años atrás, habían directores que la habían querido filmar, pero no habían logrado. Pero sin embargo, pues esta directora pues siguió adelante con el rodaje y la película se terminó el año pasado, que fue su estreno, y ella pues confirmó que ya iba a salir, entonces que estaba muy contenta porque logró plasmar esta película, que dentro de las críticas que tuvo decían que era una película muy suave, entonces que iba muy lenta y pues digamos a lo que estamos acostumbrados la gente está como va a 1000 por hora, entonces este tipo de películas son muy criticadas por eso, pero pues igual siguieron adelante. Entonces les voy a contar un poco de qué se trata la película. Diego de Sama es un funcionario americano de la corona española que espera una carta del rey de lo que como el puesto que está, pero se encuentra estancado en la frontera. Su situación es un poco delicada y debe cuidarse de que nada lo empeñe en esta posibilidad, y se ve obligado a aceptar su sumisión a cualquier tarea que le ordenen los gobernadores que se van sucediendo mientras él permanece en este lugar. Algunos años transcurren y la carta nunca llegó. Al advertir que en la espera ha perdido todo, Sama decide sumarse a una partida de soldados y a partir a tierras lejanas en busca de un peligroso bandido. Libre de estas esperanzas, es trasladado y ascendido, subiéndose en peligro, descubre que lo único que desea es vivir. El tráiler de esta película, si ustedes lo ven, explica un poco la premisa de lo que se trata, pero la gente a veces no lo entiende. Entonces es como un poco frustrado que una película pues no funcione, que este formato de promoción no es tan bueno para una película como esta.
De hecho, no es la única, Mariana. Muchas películas de esta categoría son criticadas por eso, porque no le meten mucho empeño al tráiler. Y eso es lo que las deja trabadas y eso es lo que hace que la gente no se interese tanto por este cine.
Claro, y más por lo que les decía, que era una película lenta. Tú ves un tráiler así y dices como, no, yo esto no lo voy a ver. Pero entonces la fotografía y el diseño de esta película fueron impecables. Entonces esto fue lo que ayudó a que la película estuviera ya por lo alto. Y en la película, bueno, de los premios que ganó, en el 2017 ganó en los premios Goya, estuvo nominada a Mejor Película Hispanoamericana, en el 2017 también en el Festival de Sevilla, Premio Especial del Jurado, que tuvo una mención especial, los Premios del Sur, tuvo 11 nominaciones, en la que se incluye como Mejor Película y Mejor Director. Los Premios Ariel, está nominada a Mejor Película Iberoamericana, 2017 también, todos los que les estoy nombrando, todos son del 2017, en el Festival de La Habana, a Mejor Dirección, Mejor Artística, Sonido, y en el 2018, los Premios Latino, de los que nos estamos enfocando hoy, está con 8 nominaciones a Mejor Fotografía, Sonido y Dirección Artística.
Platino.
Nos comimos la P.
Sí, me pasó lo mismo que mi compañera Jessica ahorita.
Pero yo no lo dije al aire.
Sí, lo dijiste. Vas a escuchar el programa nuevamente.
Sigamos con Sama.
Entonces, bueno, la crítica principal que les decía es eso, lo de la lentitud, y que la gente no le gusta mucho ver estas películas, pero pues se las recomiendo y hay que ver a ver si nos llama la atención y nos trama. Nos lleva hacia la, digamos, el vestuario es todo enfocado a cómo se vestían los españoles en épocas de 1600, 1400.
Eso es una apuesta muy grande, ¿no? Porque ese tema es de una inversión grande.
Sí, además que reflejar ese tipo de escenas tanto en el vestuario como en las locaciones no es tan fácil.
Hay un grupo que dice que lo haga reír. Dicen que mi canción no es así, juvenil. Que yo no me debiera poner a cantar, porque siempre estoy triste, muy triste. Miren qué decir eso con tanto motivo para no reírse como él. Hay un grupo que dice que una canción tiene que ser muy fácil para la...
Ahora escucharemos el minuto de la Uniminuto.
Never know how much I love you. Never know how much I care.
Bueno, hoy en nuestra sección del Minuto No Ni Minuto les vamos a dejar un mensaje de parte del profesor Fabio Enrique de Medellín. Es uno de los profesores más destacados de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en temas de adaptación audiovisual.
Chiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer.
Todos tenemos historias familiares, barriales, biográficas o comunitarias pendientes por contar.
Abre tu baúl de los recuerdos, desempolva aquellas viejas cartas, evoca añejas canciones.
Visita tu álbum de fotos. Vuelve a tus casetas.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley.
Ahora ven,
viajemos en el tiempo.
Me dicen el clandestino por no llevar.
Es el verano del 56. El orgullo de don Andrés por ser varón.
Prepara tu relato y no esperes más para crear el guión de tu historia. Diplomado a adaptación de historias reales al audiovisual. Porque nuestra realidad merece ser contada en historias bien investigadas y documentadas.
Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón.
Clases 6 de junio al 4 de agosto de 2018. Lugar, sede principal de Uniminuto, calle 81B, número 72B70, Bogotá, Colombia. Recepción de propuestas del 11 de abril al 15 de mayo de 2018, Casa de la Creatividad, Escuela de Medios para el Desarrollo, carrera 73BIS, número 8181, Bogotá.
Becas completas, Proimágenes y Uniminuto.
Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes.
Quizás, quizás, quizás.
No esperes más para convertir tu idea en un guión audiovisual.
Diplomado Adaptación de Historias Reales al Audiovisual. Es Medios de Uniminuto con el apoyo de Proimágenes Colombia.
Escríbenos al correo fabio.medellin@hotmail.com o comunícate al 313-314-7441.
Pasan los...
Bueno, ahí están escuchando entonces al profe Fabio Enrique. No se olviden, para los que tienen producción audiovisual, hay 35 becas. Entonces, para que por favor se acerquen y averigüen, o a los números que están ahí. Entonces, ahora seguimos. Nancy nos va a hablar de Handia. Handia.
Bueno, esta película ganadora en los premios Platino al premio Cine y Educación en Valores. Esta película tiene, bueno, compitió, primero les voy a decir con cuáles películas compitió. Como No Sos París, de Brasil, La Mujer del Animal, colombiana. Mala Junta, chilena, y La Mujer Fantástica, que es Chile española. El contexto, esta película se desarrolla en un contexto histórico del siglo XIX, donde España estaba cerrando una época histórica y se iniciaba otra nueva época para los españoles. Esto debido al régimen que empezaba a cambiar y daba paso a la industrialización, también a la urbanización como una nueva forma de organización social, y tenía ciertos matices de libertades, por lo cual se generaban conflictos y guerras. Entre ellas estaban las guerras carlistas. Las guerras carlistas eran que eran, habían los partidarios de Carlos Mario Isidro de Borbón, que era el régimen absolutista, y los defensores de los que eran los isabelinos, que estaban con el régimen se llama absolutista moderno de Isabela II. Entonces esa guerra se trataba pues de esos dos, aparte que en esa época pues hubieron varias guerras civiles. El filme está basado en un personaje real que se llama Miguel Joaquín Eleisegui, el gigante de Alzot, conocido. Él nació en 1818 y este hombre pues en su época se ganó la vida exhibiéndose como un fenómeno de feria por toda Europa. Joaquín empezó a crecer después de los 20 años por culpa de una enfermedad que se llama acromegalia, que es una secreción excesiva de la hormona del crecimiento, y llegó a alcanzar entre los 2.30 metros hasta los 2.42 metros. Wow. Era pues el hombre más alto de Europa en aquel entonces.
Poquito.
Bueno, la reseña de esta película, bueno, primero Andy es dirigida por John Garañó y Aitor Arregui, y los guiones son de José María Goenaga y Androni de Carlos. La película cuenta la historia de una amistad conflictiva entre dos hermanos que tienen formas distintas de entender el mundo. Uno quiere quedarse en el, digamos, en la parte rural, en la parte del campo, y pues el otro sí quiere viajar por el mundo y quiere salir a conocer América y encontrar nuevas cosas. Pues para mí personalmente creo que aquí vemos mucho, aparte de que se enfoca, pues uno ve la película, uno escucha o mira las temáticas de esa película, uno dice, no, pues van a contar la historia de este chico que creció tanto y que le tocó, ¿sí? Uh-huh. Pero la película cuenta, se basa mucho en esa relación entre dos hermanos, y se ve mucho las vivencias, los odios, los amores que pues los que tienen hermanos o los que tenemos hermanos los vivenciamos. Las peleas, los conflictos, los odios, los amores, porque a veces los odiamos, a veces los detestamos, las alegrías y las pilaturas que se pasan. Entonces digamos que la película también se construye en torno a esto. Los críticos dicen, entramos a este cine pensando que vamos a ver una película sobre el gigante, y nos encontramos que el film se encuentra desde la perspectiva de su hermano, que se convierte en el principal protagonista. No en el gigante, sino en el hermano y todo lo que empieza a surgir alrededor de esto. Aunque la película pone visible los dolores físicos que acarrea la condición del gigante, también encontramos la frustración de su vida sexual y sentimental, las aspiraciones o límites que pueden llegar a tener, porque es una persona normal, digamos, es que tiene sentimientos.
Simplemente salta.
Exactamente. Uh-huh. Simplemente hay una condición física que no le permite ser igual, entre paréntesis, porque ahí también se empieza como a mirar, bueno, pero que realmente es ser normal. Uh-huh. Pero ese es el eje central, digamos, también donde se desarrolla, es cómo el hermano empieza a mercantilizar al otro hermano, o sea, cómo se empieza a usufructuar de esta condición. La película muestra las cosas como son, sin hacer énfasis en detalles que pueden distraer al espectador de lo que realmente es importante en la historia.
Bueno, aquí hay otra gran diferencia, y es esta nominación. Es una película, uh-huh, educación y valores. Ningún otro premio tiene este tipo de nominación, lo que lo hace también diferente.
Aparte, mira que me pareció muy curioso exactamente la nominación. Y es cuando uno mira el contexto de la película, realmente uno entiende por qué la ganó. Y realmente si tú empiezas a mirar el contexto de la película, entiendes por qué realmente vale verla. Bueno, prosigo con mi reseña.
Relato.
Entonces, ahí por ejemplo, exactamente lo que estábamos hablando ahorita, se pierden detalles que de pronto para ellos no son importantes, como darle trascendencia al campo y el sufrimiento del campesino. No, ellos lo muestran como algo normal, la vida del campesino como es dura, en un ámbito de soledad, donde es difícil compartir los sentimientos. Entonces lo dejan ver así nomás. Aparte, los críticos también dicen que hay que verla original, o sea, no doblada al español, nada, sino como está, porque hay una mezcla de idiomas, entre ellos está el francés, el inglés, hay un idioma que se llama euskera, el castellano, hasta el portugués. Eso le da autenticidad a la película y rescata lo que veníamos hablando, la parte cultural.
O sea, todos esos idiomas están dentro de la, sí, dentro de la película.
Sí, porque okay. Es la trama, como lo que tú estás viviendo y en el transcurso que tú estás viviendo, uh-huh, en ese contexto que se está viviendo, tú puedes encontrar un francés, puedes encontrar, bueno, un portugués, y sí, hablan, sí, el, sí, idioma normal,
claro,
como se habla normal. Entonces, eso es lo que dice, porque esa es la esencia que no se pierde. Hablamos aquí de multiculturalidad. que es lo que hemos venido también hablando en varios programas de nosotras, y es lo que se encuentra en el diario vivir, en el común. Entonces eso es lo que hace como auténtica esta película. La película resalta temas como el respeto y la aceptación de la persona diferente, ¿sí? Ahí es lo que yo les digo, o sea, realmente que es normal el que no se alineó simplemente a un sistema o a lo que nos parametrizaron. Y surge, de, digamos, dentro de los espectadores, ¿qué realmente es la, o sea, qué realmente, quién realmente es el monstruo? Ese gigante que no habla, que es como estorbo, que no se adapta, o la sociedad que va a mirarlo como fenómeno.
Como ese estorbo y fenómeno.
Hay otra, hay algo muy bueno también que, digamos, la película nos muestra, es adaptarse al cambio. En ese contexto que se presenta, en ese marco histórico que se presenta, se ve mucho el sentimiento de la familia, de la cultura y de la identidad que se ven amenazadas ante el progreso. O sea, va a pasar algo, va a suceder algo y se siente amenazada la familia. Es por eso que hay, digamos, que hay un tema de adaptación como a ese cambio. Digamos que en sí esto es lo que encierra la película y estas son las cosas que debemos rescatar de esta película. Los premios que ganó, tiene 10 premios Goya, entre ellos está actor revelación, diseño de vestuario, montaje, dirección de producción, dirección artística, dirección de fotografía, maquillaje y peluquería, efectos especiales, guión original, música original y pues el premio que ganó ahorita el platino. Y las críticas, pues lo que en el transcurso les he contado, creo que es muy interesante ir a ver la película y rescatar estos valores y esta educación que nos transmite.
La recomendación es que cada uno haga su propia crítica.
Sí, exactamente,
así es.
Con creo todas. Que es una puesta en escena diferente y que nos puede dejar muchas cosas mejores.
Muy triste. Miren qué decir eso con tanto motivo para no reírse como es. Hay un grupo que dice que una canción tiene que ser muy fácil para la razón que las cosas.
Colombia se va a transformar en la nación que todos sueñan. Y lo que debe primar es la ética y la conciencia. Llegó el momento de actuar. Llegó el momento de elegir. Colombia, aquí y ahora. Cubrimiento especial de las elecciones presidenciales 2018. Salga y decida el futuro de la nación. Colombia, aquí y ahora. Este domingo 27 de mayo, desde las 7 de la mañana, por Un Minuto Radio y Canal Zoom.
¿Que si valdría la pena seguir estudiando? ¡Claro que sí! ¿Que si una especialización estaría a mi alcance? ¡Por supuesto que sí! ¿Que si un posgrado era algo demasiado ambicioso? ¡Pues sí! Y gracias a él obtuve mi primer ascenso.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Regálate un minuto. La sexualidad segura debe ser un hábito de vida. Protégete.
Hay decisiones que dejan huella en tu vida. Toma la ruta segura. Protégete del VIH, del virus del papiloma humano y la hepatitis C. Usa siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí. Hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí. Y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros.
Chiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer.
Todos tenemos historias familiares, barriales, biográficas o comunitarias pendientes por contar.
Abre tu baúl de los recuerdos, desempolva aquellas viejas cartas, evoca añejas canciones.
Visita tu álbum de fotos. vuelve a tus casetas.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley.
Ahora ven,
viajemos en el tiempo.
Me dicen el clandestino por no llevar.
Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón.
Prepara tu relato y no esperes más para crear el guión de tu historia. Diplomado a adaptación de historias reales al audiovisual. Porque nuestra realidad merece ser contada en historias bien investigadas y documentadas.
Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón.
Clases 6 de junio al 4 de agosto de 2018. Lugar, sede principal de Uniminuto, calle 81B, número 72B70, Bogotá, Colombia. Recepción de propuestas del 11 de abril al 15 de mayo de 2018, Casa de la Creatividad, Escuela de Medios para el Desarrollo, Carrera 73 bis, número 8181, Bogotá.
Becas completas, Proimágenes y Uniminuto.
Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes.
Quizás, quizás, quizás.
No esperes más para convertir tu idea en un guión audiovisual.
Diplomado Adaptación de Historias Reales al Audiovisual. Es Medios Desarrollo Uniminuto con el apoyo de Proimágenes Colombia.
Escríbenos al correo fabio.medellin@hotmail.com o comunícate al 313-314-7441.
Pasan los días y yo desespero.
15 años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento. Cultura. Entretenimiento. Voces. Academia. Paz. Universidad y ciudadanía. A través de la radio. Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años. Aportando a la cultura del país.
Colombia se va a transformar en la nación que todos sueñan. Lo que debe de primar es la ética y la conciencia. Colombia aquí ahora, Colombia aquí ahora.
Es momento de elegir. Desde ahora elija Uniminuto Radio como su canal de consulta sobre el tema electoral del país. Elecciones presidenciales 2018, 27 de mayo por Uniminuto Radio.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 10 de la mañana y 40 minutos.
Yo les voy a hablar de un film muy importante que fue
verano de 1993. Bueno, los que se están conectando a esta hora, estamos hablando de un tema muy interesante que es la cinematografía y como tal el enfoque de los premios Platino 2018 en su quinta edición. Como dato adicional, hubieron 800 largometrajes producidos en el año 2017. Entonces fueron muchísimo, mucha producción iberoamericana. Listo, en este film, que es español, fue producido en el año 2016. Fue la dirección y el guión fue dirigido por Carla Simón. Esta es una película en idioma catalán que relata la historia de Frida, una niña de 6 años que tiene que afrontar su primer verano de su vida con una nueva familia adoptiva, o sea, en este caso sus tíos, porque perdió a su madre, víctima de VIH, al igual que a su padre 3 años atrás.
Fuerte.
Entonces, esta película relata la perspectiva desde los ojos de esta niña, cómo se afronta la muerte, la pérdida de un ser querido, ¿sí? No les voy a comentar más porque en sí la película es muy diciente, ¿sí?
Sí, es mejor que
vayan. Entonces, ya creo que esta sinopsis ya es muy clara para que vayan y la vean. No es del común, no es simplemente la niña llora, la niña sufre, no. Es una niña del común y corriente que juega, con 6 años no tiene idea que es perder a un familiar. Entonces cuenta cómo ella vive como tal ese proceso, ¿sí?
Ese duelo.
Cómo vive ella ese duelo y cómo ella quiere comunicarse con su madre, pues que ya no la acompaña. Bueno, esta película, este film, estuvo nominada en 5 categorías. A mejor guión, mejor dirección de montaje, mejor dirección de arte, mejor dirección y fotografía y mejor ópera prima de ficción iberoamericana, llevándose el galardón por esta última nominación. Este es el debut de Carla Simón con esta película.
Anda vivo, vivo por este mercado. Aquí jamás fue crucificado.
Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón. Pueden lavarte la cabeza.
Bueno, y yo les voy a hablar del premio Mejor Película Documental. La película se llama
Muchos Hijos,
Muchos Hijos,
Un Mono y Un Castillo.
Y un mono y un castillo. Es una historia que acerca de la vida del actor español Gustavo Salmerón, quien es su director y pues su guionista y todo, desde lo cotidiano y lo extraordinario, teniendo como centro la vida del protagonista, indiscutiblemente la historia de su madre, Julita Salmerón. Y es así como esta narrativa se llena de humor de esta mujer dinámica, auténtica y soñadora, quien cuenta de manera franca la forma como consiguió sus sueños: tener muchos hijos, un mono y un castillo. Y lo logró. El documental, pues...
¡Qué loco eso!
Es como el documental duró 14 años. Gustavo Salmerón se tomó todo este tiempo para realizar tomas con su madre y con familiares, grabando en momentos familiares al natural, por así decirlo.
¿Tiempo real?
¡Súper real!
¿14 años?
Wow. 14 años. Revisando toda la historia, o sea, mirando, documentándose. ¿Sí? Uh-huh. La trama comienza debido a la acumulación material que realiza su madre de objetos, creo que a muchos nos pasa con nuestras madres, que para ella tienen un significado especial. Entre ellos, la conservación de vértebras de su abuela. Es así como el largometraje toma el rumbo de encontrar las vértebras y en esa búsqueda se empieza a tejer y a recordar todas estas vivencias familiares. Julia se convierte en una suerte de mensajera del optimismo y en aprovechar como ella, en toda su narrativa lo deja ver, de aprovechar el momento presente sin pensar en el futuro. Se resalta el amor maternal y familiar. Una película muy linda, los cortos que vi.
Que real.
No, y esta señora te envuelve, tiene una forma de narrar. Entonces,
me gusta.
Creo que me identifiqué a mi madre, identifiqué unas tías por ahí, unos tíos por ahí, que se empiezan a hablar y a contarte una historia y te meten en la historia. Súper interesante. Entonces el tema es comedia, digamos, en un contexto histórico se toman partes de, o narra ella cómo vivió ella esta guerra civil española y el golpe de las crisis económicas de la clase media. Tiene mejor documental a película, mejor documental Goya y Platino, ganó esta película.
amarte. Pero el amor es más fuerte.
Soy colombiano.
Yo soy de allá, soy de Colombia.
Colombia, un país sin fronteras.
Te abre de par en par los corazones.
Listo, y de hablando de cine, hoy mi recomendado es de la Cinemateca Distrital, que desde 1971 se transforma las miradas de los colombianos a través de la preservación de nuestras imágenes en movimiento, contribuye a la creación de nuevos patrimonios cinematográficos y posibilita el acceso a todo el mundo a este cine. Además, que cumple con 4 misiones que se las voy a rápido: la preservación del patrimonio audiovisual, la investigación y el desarrollo de publicaciones, la formación de públicos y creadores y la exhibición. Entonces, esta es mi recomendado para esta semana para las personas que les gusta el cine. Y dentro de esos recomendados está una película que acabamos de mencionar, que es Verano 1993, que estaba hablando Jess. Esta película se va a presentar hoy dentro de los estrenos internacionales a las 7 de la noche.
Vayan, vayan.
Entonces ya.
Vayan y nos cuentan qué.
Si les gusta. Sí, ya escucharon un poco de qué se trata, a ver si les gusta. Tenemos también en la franja infantil a la 1 de la tarde El Profeta, que dura 85 minutos. Está súper recomendada, y Cinemateca Expandida está en el futuro, se llama, que es para también para hoy. El día lunes está en mantenimiento estas salas, entonces no hay programación. Mañana también hay programación todo el día, de 1 de la tarde a 5 de la tarde, y todas las semanas pueden encontrar este tipo de cine. Entonces, lo que les guste, pueden buscar la información en www.cinematecadistrital.gob.co, y la dirección es Carrera Séptima, número 2279.
Erwin. Bueno, ya para cerrar nuestro programa, les quiero recordar toda la música que ha sonado. Son canciones que han sido bandas sonoras de películas de años atrás y algunas de nuestros recomendados. Obviamente, pues no podía faltar, vamos a hablar de Colombia. 3 películas que representaron: La Mujer del Animal, que ya la han nombrado por ahí Víctor Gaviria; La Defensa del Dragón, es una película también interesante. Pero en especial les voy a hablar de El Libro de Lila, por una compañera en especial que está por acá. Dicen que es un tributo a la memoria, a la conexión con la naturaleza y con nosotros mismos. ¿Por qué voy a hablar de esta? Es el primer film de fantasía realizado en Colombia animada. Uh-huh. Es el primero en ser dirigido por una mujer, Marcela Rincón González, quien también realizó el guión, y su hermana Maritza, quien se encargó también de la producción. Es una apuesta de animación que rompe totalmente todos los paradigmas a los que estamos visualmente acostumbrados en este género. Recreada en 2 mundos, el real, que está dibujado con las calles de Cali, y el de fantasía, que es un libro, ¿sí? Nos lleva a acompañar en una aventura a sus protagonistas, Lila, Ramón y Manuela. Luego de que Ramón creciera y abandonara el hábito de leer, seguido pues su libro, que se llamaba El Libro de Lila. Después de esto, solo recuerda un hecho, bueno, tuvo un hecho muy doloroso que él atravesó, que lo hizo dejar de leer este libro en especial hace 2 años atrás. Lila, condenada al olvido, logra abandonar el sitio de su mundo de papel para buscar a Ramón y pedirle que le ayude para combatir al monstruo del olvido. Petición que Ramón rechaza de inmediato, ya que no quería remover viejas heridas. Es aquí donde Manuela entra y juega un papel heroico, uniéndolos a los dos y viviendo una gran aventura. Tuvo muchísimas nominaciones también. Fue una realización que se hizo durante 8 años.
¡Wow! O sea, esas son películas muy buenas.
La que ganó en este género no me gustó mucho. No recuerdo ahorita el nombre. De los platino. Y me parece que habían otras nominaciones como más
acertadas.
Sí. Esta tenía buen contexto.
Y porque es muy allegada, es Colombia.
Es Colombia. No, es que la que ganó, porque yo ya la he visto. O sea, ya vi la primera parte y realmente la historia no. Es algo como Indiana Jones.
Okay, no, y por lo que está diciendo Lili, esta película se ve súper interesante. Voy a buscarla y les contaré qué tal está.
Está dirigida por una mujer. De hecho, sí, es también para niños.
Mi corazón pedía vida y nunca nadie se la daba. Mi corazón ya no latía si mi sueño abandonaba. Están así, tan vulnerable que debía ser.
Bueno, muchas cosas nos quedaron por fuera que quisimos haberles verdaderamente mencionado. Hay muchas cosas de verdad que vale la pena que ustedes investiguen, que vale la pena que ustedes aprueben dentro de ese itinerario de buscar otras cosas por hacer. No todos son superhéroes, capas y superpoderes. Hay otras alternativas, hay otras cosas que nos dejan muchas más enseñanzas. Entonces, a ustedes todos, muchas, muchas gracias por haberlos escuchado. Hoy fue una hora muy grata para estar aquí acompañándolos a ustedes nuevamente. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, Atenea.
Chao.
Y apoyen el cine iberoamericano.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/UVD. Podcast Atenea en la U.